día 2 de este podcast. Los vaqueros de Dallas siguen sin ganar un campeonato. Aunque eso ha pasado los últimos 25 años, así que tampoco hay que preocuparnos. Bienvenidos a esta porquería en la cual pueden informarse de su equipo favorito. Y si tu equipo favorito no son los Philadelphia Eagles, pues Fly Eagle Fly, porque hoy toca a hablar del subcampeón de la NFL, ese segundo lugar del que nadie se acuerda, pero del que todos hablan y del que inmediatamente es, junto con el monarca, el campeón reinante, uno de los favoritos. El año pasado, todas las apuestas iniciales de pretemporada, como estamos ahorita en estas fechas, apuntaban a un Super Bowl entre Bills y Filadelfia. Todos ponían a esos dos equipos y yo no entendía por qué, la verdad. Yo, todos mis analistas y yo decíamos, Filadelfia, ¿de dónde rayos sacan eso? Si con trabajo calificó un año antes, con trabajo estableció, con base en un muy buen juego terrestre se estableció, pero hasta allá. Y ahora nos lo ponen como uno de los favoritos. ¿Qué está pasando con los apostadores? Obviamente es gente que tiene datos, que tiene un análisis 365 días del año, con herramientas, con mediciones, con tablas, con acceso a los campamentos, cosa que desafortunadamente nosotros no tenemos desde este lado del río Bravo. Y pues ellos, bien, le atinaron a uno, al menos. La mayoría estaba con el Super Bowl que les menciono. Y al menos le atinaron a la llegada de Filadelfia. Con base en una defensa superlativa, con este chico Jason Reddick, que es una bestia, con un ataque terrestre que, pese a todo, se sigue comprobando con las polémicas que es desechable, porque se deshicieron de Miles Sanders. Ahí vamos a hablar un poco de eso. Y con un Jalen Hurts en clave de MVP, tanto de la temporada regular, en la que tuvo una temporada espectacular que le valió ser por unos días el jugador mejor pagado de la historia de la NFL, como en el Supertazón, en el cual, si su defensa no hubiera hecho agua, irónicamente, hubiera podido ser el MVP si hubieran ganado el partido y Patrick Mahomes no les hubiera dado la vuelta. Pero bueno, toca hablar de ellos, que ya mencionamos, última aparición en playoffs, obviamente la temporada pasada, quarterback, pues obviamente Jalen Hurts, del que ya hablamos. ¿A quién tienen de reemplazo? Tenían a Gardner Minshew, pero lo soltaron. Ahí vamos a hablar ahorita de las adquisiciones y lo que dejaron ir. Y ahora tienen a Marcus Mariota. Con esto tienen dos quarterbacks tomados en la primera ronda. Y peor aún, no solamente en la primera ronda, sino en los primeros, si no estoy mal, tres puestos del draft, porque Jalen Hurts fue un top 3, si no estoy mal. Ahorita lo vamos a confirmar. La verdad es que me entra la duda de esto. Recordamos que Jalen Hurts entra a su cuarta temporada, fue drafteado en el 2020, donde apareció en 15 juegos. No, estoy mal. Todavía esto lo hace un poquito peor. Porque el suplente fue tomado en una ronda mucho más alta y en una posición mucho más alta que el titular. ¿Cuántos equipos podrán decir esto, no? Mariota fue segunda selección global después de James Winston en ese draft. Y Jalen Hurts fue tomado en la en la segunda ronda, en el turno 20, en el turno 53 global. O sea, 51 turnos después, no en el mismo año, no vaya a pensar que en el mismo año, pero sí 51 años después, 51 turnos después, fue tomado Jalen Hurts. También tienen a Turner McKee y a Ian Book, pero realmente el que viene para ser suplente es Marcus Mariota. Fue el titular el año pasado en Atlanta, le fue bien, entre comillas, con sus altibajos que lo han caracterizado a lo largo de la temporada. Y si no, vean la serie de Netflix Quarterbacks, donde él aparece, y van a aprender mucho de ese quarterback. Bueno, vamos primero con lo que dejaron ir, y luego lo que adquirieron, y luego lo que draftearon, y por último nos vamos con el staff de cocheo y también con las predicciones al respecto de Filadelfia. Bien, ¿qué dejaron ir? Dejaron ir al cornerback James Bradbury, que se fue, perdón, refirmaron, estoy diciendo muchas tonterías porque estos son sus agentes libres, pero vamos a ver lo que dejaron ir. Andrew Dillard, un tackle que se fue a Tennessee por 29 millones, bastante lana. Un linebacker, TJ Edwards, que se fue a los Bears. Marcus Epps, el safety, ese sí duele un poquito porque fue muy bueno. Se fue a Las Vegas. CJ Gardner Johnson también, el otro safety, que los dos que sean pareja, se fue a los Leones por un año y 8 millones. Javon Hargrave se fue a los 49ers, tremenda contratación de los 49ers, tremenda pérdida de los Eagles. Ya decíamos lo de Gardner Minshew, que se fue a los Colts, él va a ser el titular en los Colts. Zach Pascal, que se fue a los Cardinals, un wide receiver de medio pelo. Y lo que decíamos de Miles Sanders, su caballito de batalla, lo dejaron ir, se fue a las Panteras, con quien hace muy buenos negocios. Se fue a las Panteras por 4 años y 25 millones de bolarucos. Un guardia, Isaac Siumalo, se fue a los Steelers. Y esto es muy raro, porque dejaron ir a Su, para los cuates, ¿no? Nada Muxunk, que se fue, que está como que no lo han firmado, vaya, o sea, realmente lo que pasa es que no lo han firmado, es agente libre, no lo han firmado, es cuestión de tiempo para que lo firmen. ¿Qué firmaron y a quién si trajeron? Bueno, renovaron el contrato de Bradbury, de James Bradbury, de Fletcher Cox, de Brandon Graham, que es una ala defensiva, de Trey Jackson, de, por supuesto, de Jason Kelsey, el centro. Le dieron un anito más de contrato, probablemente el último del mayor de los hermanos Kelsey, que ha pasado toda su vida en esta institución. Y trajeron a Brett Thott, lo refirmaron también, lo dejaron ir, lo refirmaron, esos sandeces que hacen en la NFL. A Rashad Penny de Seattle, es mucho más barato, y es lo que hablamos de los corredores. No quisieron darle 6 millones por año a Miles Sanders, que se los había ganado muy bien, y trajeron a Rashad Penny, que empezó muy bien el año pasado, fue parte importante de Seattle, pero al final se lesionó, y le dan un año por $1,300,000. Gilde Williams de los Browns, Marcus Mariota, ya decíamos, le van a dar 5 millones. Imagínense, a tu corredor titular le das 1,5 millones y a tu quarterback suplente le das 5. Definitivamente tenemos que platicar de eso. Justin Evans de los Saints, el safety. Nicholas Morrow de los Bears. Charles Edmonds de los Steelers, el safety, muy buena adquisición. Kentavious Street de los Saints. Olamide Zaccheaus de los Falcons. Dan Arnold de los Jaguars. Charleston Rambo, el wide receiver él viene de los Orlando Guardians, que es la liga de la XFL. La liga, no competencia, sino la liga complementaria, la que se juega cuando no hay NFL, para que me entiendan. Dennis Kelly de los Colts. Dion Kane también de los Birmingham Stallions, de la misma liga. Josh Andrews de los Saints, Zach Cunningham, esa es una buena, adquisición, es un linebacker que viene de Tennessee, y Miles Jack de los Steelers también. Bueno, dejaron ir, aparte de los de sus agentes libres, dejaron ir a ya decíamos la cosa de Brett Tutt, que lo dejaron ir el 9 de marzo y lo recontrataron el 14 de marzo. Qué tontería. Marquise Blair, el safety, lo dejaron ir. Andre Kasher también lo dejaron ir, ya lo tiene Cardinals. Jared Williams lo dejaron ir y está en Steelers. Matt Leo, el deficit end, todavía no tiene equipo. Dalton Kinney ya está con Texas. Y habían dejado ir precisamente a, bueno, al final vemos que Rambo no se quedó. Devon Tucker, Taylor, también lo dieron calle. Y Chimo Okafor y Trevon Reed. Y en un movimiento extraño, dieron una cuarta ronda del 2025 y una séptima de este draft que acaba de concluir a los Lions por DeAndre Swift, un muy buen corredor que quizás venga a llenar los zapatos de Miles Sanders. Ciertamente, con eso ya nos quedamos un poquito más tranquilos, porque no, definitivamente no va a ser Rashad Penny quien cargue con ese gran peso, dicho sea de paso, de una de las mejores ofensivas terrestres de toda la liga. ¿Qué agarraron en el draft? Recuerden que Filadelfia fue parte de ese mega cambio que llevó a Carolina a tener la primera ronda del draft, porque ellos le cambian la décima a Chicago, Chicago le cambia la novena a Carolina por la primera y hacen un 9 que tenga. En la novena agarran a Jalen Carter, quien pintaba para ser un top 5 y al final se quedó hasta la novena posición. Cambiaron precisamente las Águilas para poder tener a Jalen Carter. Y recordar que, porque si habíamos dicho que íbamos a ir en orden de ronda, estamos hablando de que ellos piquearon en la novena. No, Nueva Orleans les debía de un trade de años pasados y Nueva Orleans quedó en noveno, y esa era la ronda que tenían. Realmente no tenían una ronda propia más que la 31, como bien sabemos, que se convirtió en 30 por el caso de Miami, y ahí agarraron a Nolan Smith, un liniero externo de los campeones de Georgia. Tanto Jalen Carter como él son de los campeones colegiales de Georgia. Uno es un tackle defensivo y uno es un liniero ofensivo. Muy buenas adquisiciones para esa línea, para proteger la perla llamada Jalen Hurts. Y también agarraron en segunda ronda, no tuvieron porque se la dieron a los Houston Texans. En tercera agarraron a Tyler Steen, un tackle de Alabama, que es precisamente por la ronda que cambiaron con Houston. Sidney Brown, Kyle Ringo, Tyner McKee, y luego hicieron una banda de cambios en la sexta, en la séptima, hasta que en la séptima, en el turno 249, agarraron a Moro Ojomo, así se llama, Moro Ojomo, que es un tackle defensivo de la Universidad de Texas. Decíamos todas las meras que tenga que hicieron con lo de Andrew Swift y todas las rondas, etc. Bueno, ¿qué se llevaron de lo sobrante? Con todo el respeto para mis amigos jugadores, pero es la verdad es que al final de cuentas los no drafteados, aunque luego resultan ser mejores jugadores que los drafteados, no tienen o la exposición o no tienen la calidad a priori para ser reclutados, y por tanto pues nunca no los agarra nadie. Y de ahí algunos equipos pescan, por ejemplo Filadelfia se llevó a Mecky Garner, un corner de LSU, tremenda universidad. Jadon Haselwood, Johnny King y Joseph Ngata. Tengo mis dudas si Joseph Ngata sea hermano del otro Ngata que ya está en la NFL. Vamos a corroborarlo antes de seguir diciendo estupideces. Pues no es hermano del otro Ingata. Este es camerunés, y el otro es de Inglewood, California. Así que Jaloti se llama, Jaloti. Y que por cierto ya no está en la NFL, pero recordamos bien en Baltimore, en los Ravens. Y también, irónicamente, en Filadelfia. Pero él jugó para Oregon. Y este jugó para LSU. Así que... pues no, sin relación. En fin, qué bien que se ven las ondas hercianas. Bueno, después de este Ingata agarraron a Okorafor de Benedictine, Trevor Reed de Louisville, El Riggs de Alabama, Brady Russell de Colorado, Brent Somersman de Michigan State y Ty Center de Kansas State. Muy bien, bueno, ya sabemos, ya conocemos, Nick Sirianni está en su tercer año en esta institución, lo ha hecho muy bien, muy muy bien. Es candidato serio a coach del año y pues él permanece en el puesto, ¿no? Como su mano derecha tiene Jamal Singleton, quien es su coach asistente, que también cumple las funciones de coach de corredores, y su otro asistente o asociado y coordinador del juego de pase es Kevin Patullo. Coordinador ofensivo, Brian Johnson, nuevo. ¿Por qué? Porque el anterior se fue a de head coach. El asistente ofensivo es Marcus Brady. A lo mejor por el apellido pues tiene alguna relevancia. El de quarterbacks, Alex Tini. De receptores, Aaron Moorhead. De alas cerradas, Jason Michael. El especialista en juego terrestre y asistente de las alas cerradas es TJ Paganetti. El de línea ofensiva es Jason Stutland. El asistente, Eric Dickerson, es el coordinador ofensivo de calidad. En la contra la defensiva, también se fue el coordinador defensivo. Se fue de coach a Arizona, si no estoy mal. Y tiene nuevo coordinador defensivo, que es Sean Desee. Tracy Rocker es de la línea defensiva. Jeremiah Washburn de los linebackers y de los alas defensivas. De los linebackers puros es DJ Elliott. Asistente de los linebackers, Tyler Scudder. De los backs, DK McDonald. Y de equipos especiales, Michael Clay. Con Tyler Brown de asistente. Bien. Pues vamos a pasar a la parte buena, el calendario y las predicciones. ¿Cómo le va a ir a las Águilas este año? ¿Qué esperamos nosotros particularmente? No somos pitonizos ni mucho menos, pero vamos a tratar de hacerle al Walter Mercado, al Brujo Mayor, a Paquita la del Barrio y a cualquier brujo y bicho, incluido tu suegra, que se aparezca en el camino. Así las cosas, Filadelfia abre el domingo de visitante contra Nueva Inglaterra. Lo tenemos como una victoria. El jueves, si se dan cuenta, han estado cambiando mucho los partidos de jueves, ya son más atractivos. El jueves recibe a Vikingos de Minnesota, un duelo que a priori suena bien, lo tenemos como victoria también. El lunes por la noche, Filadelfia visita a Tampa Bay, también lo tenemos como victoria. De ahí recibe en domingo a los Comanches, victoria. Visita en domingo a los Rams, paliza. Recibe, visita el domingo a los Jets de Aaron Rodgers. Va a ser un duelo muy interesante entre la nueva generación representada por Jalen Hurts y lo que ya va de salida como el viejito ayahuasca. Y lo tenemos por la calidad de local como una victoria de los Jets. Sigue en la misma división, la división este de la Americana. Y visita a Miami. Se va de paseo. Perdón, recibe a Miami. En el domingo. Entonces. Después de eso se va a... dos duelos interesantes en la conferencia, en su propia conferencia, los cuales pueden ser, si bien no determinantes, sí le pueden dar el empujón para ya llevarse la división de largo y de calle, ¿no? Semana 9 semana 8 contra los Comanches, domingo a las 11 de la mañana. Luego, la siguiente, inmediatamente reciben a Dallas, ambas victorias hasta acá, y va a llegar a su descanso con un 9-0. A lo mejor nos equivocamos, ¿no? Puede haber algún tropiezo en el camino, pero tiene todo para, es superior, va a llegar con 8-1 porque va a haber perdido en Jets, y probablemente Miami le va a dar un poquito más de pelea de la necesario. Tampa no creo que le saque el resultado, ¿no? La verdad. Al final, en la semana 10 va contra Dallas, ya en partido de las 3 de la tarde. No se lo pierdan, ya es el primero, si no estoy mal, es el primero ya a esa hora, recuerden, por el cambio horario. Luego, el cambio horario en Estados Unidos, no acá. Luego va una semana libre y una reedición del Supertazón. Lo hablábamos en el video de ayer. No es una revancha, es un juego de lunes por la noche, importantísimo para ambos, que puede marcar el rumbo, ya no de sus divisiones, porque eso ya los dos prácticamente la tienen ganada con solo pararse en la cancha, pero sí de la conferencia, de acabar en ese primer lugar que les dé el derecho a jugar toda la postemporada en casa y en ser los mandones durante todo este tiempo. Visita Arrowhead, visita la casa de los campeones, visita la casa del equipo que los venció la temporada pasada y les arrancó la gloria de las manos. Y pienso que esta vez no va a ser diferente, que Patrick Mahomes se va a imponer a Jalen Hurts y va a demostrar que los pesos, como en la escuela, las calificaciones no reflejan la calidad del estudiantado, y aquí los pesos no reflejan la calidad del quarterback. Luego van en domingo contra el Super Bowl frustrado del año pasado, el del que les hablábamos al principio, ese Super Bowl en el cual no pudieron tener los analistas esa lana en las apuestas. El Buffalo Filadelfia es en el Lincoln Financial Field a las 3:30. Es la semana del Thanksgiving, por lo tanto todos los focos van a estar allá. Eso tenemos que entenderlo. Todos, absolutamente todos los focos van a estar allá. Y es muy probable que, no sé si este ya se pueda cambiar a lunes por la noche o al nocturno, porque el nocturno es Baltimore Los Ángeles, es atractivo, pero no lo es tanto como este Buffalo Filadelfia. No sé a quién se le ocurrió eso, la verdad es que a veces los de la NFL programan con las patas. Yo hubiera puesto sin duda este Buffalo Filadelfia, y por ser casa le damos la victoria a Filadelfia, no por ser superior, creo que va a ser muy reñido, pero al final se lo va a llevar. Luego, miren qué calendario, realmente es un calendario de campeones este para Filadelfia, ¿no? Tres duelos durísimos, ya hablábamos de Kansas que lo pierde, ya hablábamos de Buffalo que lo gana, y la reedición, otra reedición, es decir, esto fue un proceso inverso, porque primero juegan el Super Bowl, por llamar de alguna forma, luego juegan un Super Bowl potencial y luego regresan a jugar la final de conferencia que disputaron contra San Francisco, que esperemos que ahora sí tenga Brock Purdy. Aún así, Filadelfia debe imponerse por la situación de la casa. Este juego es igual en domingo, pero repetimos, creo que no sé si... no estoy seguro, creo que a partir de la semana 13 ya se pueden cambiar los partidos. Este es un partido que se va a jugar en Filadelfia a las 3:25. El de las 7 es Kansas City Green Bay, que yo creo que para estas fechas, ya lo decíamos en el video de ayer, ya va a estar ya no sabemos ni cómo va a llegar Jordan Love, si va a llegar Jordan Love y en qué situaciones. Y el que sí es muy bueno es el de lunes, que es Cincinnati Jacksonville, por la cuestión de ver dos equipos de playoffs, ¿no? Simplemente por eso. Aquí le damos la victoria nuevamente a Filadelfia. Luego va el clásico contra Dallas. Se lo lleva, es mucho mejor equipo que Dallas, sin duda alguna. Sin duda, de arriba abajo. Este sí va en nocturno. Este sí es partido estelar. Pero se lo lleva. Luego va contra Seattle, un equipo que hizo bien las cosas el año pasado. En Seattle, a pesar de todo, creo que se lo puede llevar. Luego va el lunes por la noche contra los Gigantes, por la situación de que fueron los dos equipos mandones la temporada pasada en la división, y por eso se los da la NFL como estelar. Pero se lo lleva también Filadelfia contra Arizona, que es el peor equipo de la liga. Y con nuevamente cierra con Gigantes. Se ve las caras con Gigantes en 2 semanas y se lleva los dos. Con esta información, con estas expectativas, ¿cómo queda Filadelfia? Queda como el rankeado número 1 de su conferencia, con récord de 15-2, dos derrotas apenas, 6-0 en su conferencia, en su división, 12-0 en su conferencia. No tiene rival en la conferencia. La verdad es que veo muy difícil que, si no es San Francisco, haya otro que le pueda plantar cara. Y 8-0 en casa, 7-2 de visita. Esa es la debilidad que le veo, el jugar fuera, y por eso se lo pongo de esa forma. Así que no hay de otra. Con esto quedaría como el sembrado número 1, tanto de su división como, aunque luego van a ver que esta es una burrada, porque mi predictor con Nuevo Orleans fue muy benevolente, pero queda como número 1 de la división, como número 1 de la conferencia, como número 2 overall, y fuerte, fuerte candidato a repetir en ese supertazón, que esperemos que este año sea contra Cincinnati, no sea contra Kansas City. Pero mañana hablaremos de Cincinnati, mañana hablaremos de otra cosa. Recuerden que también hoy tenemos video de la conferencia oeste, el salvaje oeste de la Liga Americana, donde está el campeón. Con ellos vamos a empezar. Les repetimos, dándole todo el mérito al campeón hasta que se pueda. En 2 días tendremos con la de Filadelfia. Y mañana miércoles tenemos video para anticiparles todo lo que viene en la primera semana completa de pretemporada. Ya tuvimos un partido, el Hall of Fame, entre Cleveland y Jets. Ahora, a partir de mañana, del jueves, tenemos fútbol americano, jueves, viernes, sábado y domingo, para felicidad de todos y cada uno de las personas que amamos este bello, salvaje, rudo, desgastante y rompehogares deporte. Les agradezco que lleguen acá. Por cierto, suscríbanse y denle like a la campanita para que les lleguen las notificaciones, porque además cada día, en algún momento del día, tendremos la rifa de un cartón de cervezas para que puedas disfrutar cómodamente el inicio de la temporada. Y vamos a tener muchos premios, pero es necesario que se suscriban al canal de YouTube, al Instagram, al Facebook, al LinkedIn, a todo lo que tengamos, a todas las redes, para que nos ayuden a crecer y podamos tener más premios para ustedes.